Buenas, bienvenidos a Terra Mágica. Estoy aquí con Edgar Luis, más conocido como el Reptiliano Escéptico, y podéis encontrar en su página el Reptiliano Escéptico, lo podéis también encontrar en Cuadernos de Bitácora, donde colabora. Y esto es un poco extraño, ya que él me ha hecho una entrevista a mí antes de que yo se la haga a él, y al mismo tiempo esta entrevista probablemente será publicada antes de que se publique la mía. Entonces esto para que lo sepáis, ¿no? En internet a veces cuando se publica un audio ha pasado mucho tiempo o se publica antes el que se ha hecho después, entre comillas, ¿no? Entonces bueno, ese viaje temporal. Y bueno, bienvenido Edgar.
Muy buenas noches, Martín. Es un honor estar en tu programa, en Terra Mágica. Y muy buenas noches a todos también a los que nos están escuchando en estos momentos.
Sí, esperemos que haya alguien escuchando. Bueno, ahora mismo no hay nadie, ¿eh? Pero cuando lo subamos, esperemos que aún nos queden oyentes, ¿no? Ya que llevamos ya no sé ni cuánto tiempo sin publicar un audio. Pero bueno, voy a explicar también eso a los oyentes, explicarles que el podcast no está activo, ¿no? Antes el podcast, entre comillas, estaba algo activo. Ahora lo que está activo es el canal de YouTube, entonces si queréis realmente material semanal está en YouTube, ¿no? Y luego en la página también terramagica.es, pero en el podcast, como son entrevistas, y ojalá hubiese mucha más gente a la que hacer entrevistas, ¿no? Y que yo conociese y que yo pensase que son serios y tal, pero como no escasean, aunque tengo unos cuantos en la lista, ¿no? Pero tampoco son como para estar ahí pues años haciendo entrevistas. Entonces, pues eso, esto como son entrevistas serán más de vez en cuando y poca cosa en principio. A no ser que surja alguna cosa en un futuro que no sé, ¿no? Pero bueno, dicho esto, voy a empezar con Edgar copiándolo un poco. Voy a hacer copy-paste aquí. Que es que tú me preguntaste quién era, ¿no? Entonces te transmito esa pregunta. ¿Quién es el reptiliano escéptico?
Bueno, antes de ahondar en la pregunta, decir que me parece bastante bien estar en Terra Mágica, ya que en tu programa han pasado personas o personalidades bastante destacadas, como Juan José Sánchez Oro, como Manuel Carballal, como Chris Houbeck, entre otros. Entonces, es un gusto pues ser parte de las entrevistas de Terra Mágica, y ahora sí que es un honor, ¿no? Es un buen gesto. Bueno, pues me llamo Edgar Ruiz, soy de México y como todas las personas que en estos momentos nos están escuchando, pues también soy aficionado a estos temas del mundo del misterio. También me gusta mucho el tema de la divulgación científica y bueno, yo no me considero investigador, yo me consideraría más como un divulgador, una persona pues autodidacta y que ha aprendido a lo largo de los años de muchas personas. De aquí de México, pues he aprendido de Lalo Márquez, de la página sobrenatural.net, también de Leopoldo Zambrano, Martín Fragoso, Rafael Salas, César Buenrostro, y de España, pues también, por ejemplo, recuerdo que tuviste de invitado a David Mulet. En cierta manera, muchos de los podcasts que he conocido de España se ve gracias a Tras los Límites, y sí, también Tras los Límites, Dimensión Límite, y otros programas que ahí están en ebooks. He aprendido mucho de ellos y poco a poco pues he tenido un poquito más las cosas más claras en esto del mundillo del misterio. Tengo el blog El Reptiliano Escéptico, y bueno, también en este blog lo que yo hago es pues dar noticias, ya sea de ciencia o principalmente esclarecer informaciones que circulan en las redes sociales, ya que pienso yo que si tenemos un panorama más claro de estos temas y de otros, podemos pues comprender el mundo mucho mejor.
Y bueno, también colaborabas en La Mentira Está Ahí Fuera. Sigues colaborando ahí, ¿no?
Sí, he colaborado también en La Mentira Está Afuera. Colaboré en otro blog que se llama Star Grazer, de mi amigo Antonio, también de España. En esa ocasión, ese blog estaba dirigido nada más a desmitificar lo que presentaba Rafael López Guerrero, que era un personaje que antes era famoso en la conspiración, porque se presentaba como un físico y nosotros en ese blog pues desmitificamos todo lo que él publicaba en su sitio. También estuve colaborando en Un Punto Azul, estoy en actualidad en la red latinoamericana de blogs de ciencia. O sea, he estado en muchos lugares, algo que me ha impresionado ya que pues no soy una persona de la academia, soy muy autodidacta por diversas circunstancias. Y sí, es bonito eso de que aún se interesa la gente en uno, y principalmente de España. Es algo que me ha impresionado cómo en España yo he podido conectar con la gente.
Bueno, la primera pregunta es, ¿piensas que juegan las creencias y la religión algún papel en el misterio y las conspiraciones? ¿Qué opinas?
Sí, bastante, bastante. Algo que siempre me ha llamado atención del mundo del conspiracionismo es que tiene conceptos que vienen de la religión cristiana o de las corrientes católicas. Es habitual, por ejemplo, escuchar temas sobre rituales satánicos o que esa persona está poseída por el diablo o el anticristo, cosas así. Y sí, por ejemplo, cito a un autor. En Estados Unidos había un autor que se llamaba William Guy Carr, que él popularizó la carta de Giuseppe Mazzini y Albert Pike. En esta carta es conocida en los círculos conspiracionistas debido a que supuestamente estas dos personas, que eran en sí masones, habían hablado ahí en esos años del año 900, 1800, de que se darían tres guerras mundiales y que en sí habría un establecimiento de un estado ateo. Esa carta no existe, ya se ha investigado y fue una invención tanto de William Guy Carr y de una página web que apareció en internet después del ataque a las Torres Gemelas. William es una persona, digamos que cristiana, y publicó varios libros en donde acusaba a los jesuitas, a los masones, a los Illuminati, y muchas de sus ideas son las que en la actualidad se divulgan mucho. Otro personaje también que he visto yo en la conspiración y tiene una tendencia pues cristiana es Doc Marquis. Yo lo conocí en el programa de Los Desvelados de Víctor Camacho y me llamaba la atención cómo él bueno, él contaba la historia de que él era de la familia de los Illuminati y que tuvo que salir y pasó muchos problemas, que lo trataron de asesinar varias veces y salió ileso. Y al final, toda esta historia que nos contaba de los Illuminati, Marquis era para, digamos, que aceptáramos a Cristo, que nos volviéramos cristianos. Y ahí sí vemos cómo mucha de esta gente de esta religión utiliza todo este tema de los Illuminati y la conspiración para tomar su religión. Otro personaje que también le he seguido la pista es Alexander Bachman. En lo personal lo considero mi conspiracionista favorito. Y sí, lo que me llama la atención de él es que inició como un promotor de la nueva era. Por allí hay un audio en donde él habla con las ballenas. O en otro audio también donde habla sobre cómo hay música que eleva tu frecuencia. Y
Espera,
Alexander
Edgar,
decía
has
que
dicho que él hablaba con las ballenas, has dicho eso.
sí, hay un audio en donde él dice que habla con la nación cetácea. Por ahí lo tengo, si quieres lo busco para que
No, no
lo
hace falta, yo
escuchemos.
te creo, sí. ¿A quién no le creo a él, no? Pero.
Sí, y también dice él que se fusionó con el centro de la galaxia y demás. Hasta que por allí del año, no sé el dato exacto, pero ahí por 2010, pues aceptó a Cristo en su corazón, y Alexander en un audio nos relata cómo viajó al cielo. También viajó por todo el universo, vio a Dios y demás cosas. Por eso digo yo que es mi conspiracionista favorito, porque tiene una imaginación bastante desbordable. Mucha gente que le gusta estos temas de los Illuminati y demás llegaron a esto por Alexander Bachman, pero cuando empezaron a ver su cambio, muchos se fueron y muchos continuaron y se volvieron cristianos. Yo lo que veo es que ya muchos cristianos tienen que emplear todo este tema de los Illuminatis para convencer a los jóvenes, ya que en la actualidad pues ya hay muy poca gente que se crea pues la historia, ¿no? De que arriba hay un dios, que tiene barba y demás. Entonces, en cierta manera, el cristianismo utiliza este caballo de Troya para introducirse en diversos sectores y pues llevar, digamos, que la palabra de su dios a la gente. También otro personaje que me ha llamado la atención y que es recurrente ver en programas de estos temas en México es Alberto Villazana. Y como te estaba diciendo fuera de micro, él en un programa de TV Azteca en los años 90 habló sobre los Illuminati y sobre el nuevo orden mundial, pero digamos que lo presentó desde una perspectiva cristiana. Quisiera que nos pusieras en estos momentos lo que dice Alberto Villazana en ese programa, para que también lo escucharan nuestros oyentes.
Vale, pues dentro audio.
Ya, sin embargo, el sacerdote que fue entrevistado estaba hablando de Maitreya. Estuvimos investigando un poco sobre Maitreya y me llama la atención todos los milagros que se adjudica. Bueno, hasta lo del agua de Tlacote dice que él fue, él es el responsable de ese tipo de milagros. Yo ya no entiendo nada, José Alberto.
Bueno, efectivamente, Maitreya se ha aparecido ya en algunos lugares, en África, en América del Norte, América del Sur. Es una persona que efectivamente ha realizado milagros, curaciones, materializaciones. Te puedo decir que tiene un poder hipnótico impresionante, pero a mí lo que más me llama la atención es toda la estructura que hay detrás de Maitreya. Maitreya publica su pensamiento en lo que se llama la revista Share Magazine. Share Magazine es la publicación oficial de la Fundación Share, que es la que mueve todo el programa social de distribución de alimentos de la FAO. Y por tanto, depende del Departamento de Información Pública de la ONU. Este ser Maitreya puede efectivamente, como acaba de decir el padre Daniel Gañón en la entrevista, ser quien en algún momento tomara ese papel que tanto el profeta Daniel como Mateo 24, como el Apocalipsis, refieren sobre el anticristo, que no es una persona que viene a oponerse a Cristo, sino una persona que lo suplanta, es decir, alguien que se sienta en el lugar de Dios con el propósito de instaurar un orden mundial socialista y ateo. ¿De dónde proviene todo este diseño, todo este programa? Bueno, proviene precisamente de una de las cuatro grandes ramas del satanismo, que es el satanismo iluminista. El satanismo iluminista se funda en 1760 con financiamiento de la poderosa familia Rothschild. En 1800 celebra un pacto con la alta masonería negra o masonería franca y establece un decreto dirigido a los 23 consejos de la masonería de todo el mundo, con el objeto de crear este orden internacional socialista y ateo. Ha realizado ya una serie de acontecimientos que nos llevan hacia ello. El primero fue la Revolución Francesa, es la gran secta de los iluminados, la que diseña la Revolución Francesa. Posteriormente, el comunismo y el nazismo también son inspirados, curiosamente, dos líneas que son antitéticas por la gran logia de los iluminados, la revuelta del 68, la contestación mundial juvenil y actualmente la nueva era, este movimiento de la New Age, que no es sino una preparación precisamente a este gobierno mundial, este nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial. Hay un alto diplomático estadounidense de nombre Gary K, que tuvo una crisis de conciencia por todos los documentos que cayeron en sus manos, en donde se está preparando ya una gran carta de la Tierra, ¿no? Y una institución federal terrestre que sustituirá a la ONU y que precisamente va a proponer la figura de este líder político religioso que en teoría unifica todas las religiones, todos los credos, y que establece o intenta establecer un dominio de tipo global centralizado, ¿no? Esto es lo que a grandes rasgos es Maitreya. Él transmite supuestamente telepáticamente cada mes su pensamiento a este Benjamín Creme, que es el editor en jefe de la revista Share, difundida en 11 idiomas desde Suiza, y en internet cerca de 180 sites están ya difundiendo el pensamiento de Maitreya. Entonces, podría efectivamente ser quien en las escrituras está profetizado como el anticristo, ¿no?
Ay, cualquier cantidad de llamadas.
Bueno, como escuchamos, el audio en este momento de Alberto Villazana, lo que a mí me llama bastante la atención es de que él ya hablaba sobre los Illuminati y el nuevo orden mundial en los años 90. O sea, ¿será que todas estas ideas que se han popularizado se deba a divulgadores cristianos? A mí me da esa, en cierta manera, esa sensación. O sea, no nada más cuestión de la nueva era, sino también ha habido pues, personas que se presentan como investigadores, como esto, como lo otro, y en realidad son cristianos, y su objetivo es eso, pues captar no diría mentes débiles, pero personas que creen en Dios y se les dicen eso de que en la élite hay demonios, reptilianos, que estos seres se comen a los niños y demás, pues en cierta manera no convencen a la gente. Pero yo lo veo así, igual estoy equivocado, pero sí hay que tomar en cuenta eso, de que mucha de la información que recibimos vienen de grupos cristianos y ya cuando pasa eso, pues hay que desconfiar. También veo mucho en el movimiento conspiracionista una moral cristiana. Es habitual, por ejemplo, ver a Rafa Pal discriminar a las personas que son homosexuales o a las feministas. O también que se critique a las personas que son muy activas sexualmente o son muy promiscuas o que están en la industria de la pornografía. Entonces, todo ese tipo de cosas me dejan ver cómo dentro de todo este colectivo hay una moral cristiana imperando.
Sí, incluso llegamos a ver cómo se lee la Biblia en canales de YouTube, ¿no? Y se van a fragmentos para decir según qué cosa y darse la razón a sí mismo, ¿no?
Ajá, sí. Sí.
Yo creo que estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Incluso diría que no siempre son cristianos los que lo utilizan, pero sí hay eso que dices tú, de esa moral como cristiana aceptada por los conspiranoicos, no sé muy bien por qué, ¿no? Supongo que sea por la cultura.
Sí, por eso. Ahora sí que, disculpen si me he enrollado, pero en resumen es eso. Muchos de los divulgadores que vemos de la conspiración y mucha de la información que leemos, hay que preguntarse primero, ¿de quién viene? ¿Cuál es la tendencia de la persona que está divulgando esa información? Y eso es lo que yo he hecho. Busco quién es el que lo está diciendo y ya resulta que habla sobre Cristo, habla sobre el diablo, habla sobre cosas relacionadas que pues tú los esperarías de un predicador del cristianismo. Entonces es ahí donde digo yo, esto no podemos darle confianza debido a que ya está sesgado.
Bueno, ahora también recordaba el caso de que Sixto Paz, por ejemplo, también acabó hablando de que hablaba con Jesucristo, ¿no? Curiosamente, cuando es un contactado y supuestamente no tendría nada que ver una cosa con la otra. Supuestamente, pero... Bueno, esta es la pregunta que todos luego nos van a decir, es que solo sabes criticar y no sé qué. Bueno, simplemente podemos opinar sobre otras personas. Por ejemplo, una de las personas de las que vamos a hablar ha insultado a investigadores simplemente por no pensar como él y llevarle la contraria en una prueba más que sospechosa de no tener nada que ver con lo que él dice, que por ejemplo Jaime Maussan, ¿no? Creo que
sí.
A veces el trato que tiene Jaime Maussan hacia las personas es peor que el que podamos, yo creo que ahora mismo, tener hacia él, que simplemente va a ser una opinión y una crítica si se da, ¿no? Entonces, te voy a hacer la pregunta sin más dilación. ¿Qué opinas de personas como Jaime Maussan, Salfate, Pedro Gaete y divulgadores de supuestos misterios y conspiraciones en Sudamérica.
Es una buena pregunta. No, ahora sí que no voy a insultar a estas personas. Lo que sí voy a señalar, bueno, primero con Jaime Maussan, tengo que decir una cosa. Y es de que agradezco que Maussan, por lo menos con sus programas Ciencias Analistas en el inicio, haya pues influido en mí para interesarme por estos temas. O sea, si no hubiera visto yo Tercer Milenio, no hubiera visto sus intervenciones en otro rollo, sobre temas de ovnis, sobre temas de astronomía que también nos tocaba, no me hubiera interesado por todos estos temas y no hubiera aprendido mucho. Entonces, algo positivo de Maussan es que hizo que mucha gente se interesara por estos temas de la ciencia, de la cultura. Pero ahora ya, ahondando más como su carrera de divulgador e investigador, pues deja mucho que desear. Son innumerables los casos que él ha tocado, tienen una explicación, muchos son fraudes y él no se retracta. El caso más evidente actual, pues, es el de la momia que presentó como el cuerpo de uno de los extraterrestres de Roswell y resultó ser una momia de Mesa Verde. Entonces, pienso yo que las nuevas generaciones deben de distanciarse la forma en cómo abordan Jaime Maussan los temas y acercarse más a ser más objetivos. Es mi consejo. Sobre Salfate, pues es un personaje. Son personajes como Luis Carlos Campos. O sea, él. Yo lo que he visto de Salfate es que se mete a internet. Todas las cosas que dicen allí las repite en el programa y ya. No lo considera ni investigador ni divulgador. Simplemente es un personaje, un showman. Y ya en Chile, y es eso lo positivo, ya muchas personas en Chile se han dado cuenta que todo lo que dice pues son puras tonteras, o como ellos como ellos dicen, son puras weas. Así que pues no tengo buena opinión de Salfate, como reitero, es un showman. Sobre Pedro Gaete, cuántas cosas malas he tenido que pasar por culpa de él. Yo lo conocí a Pedro Gaete cuando yo escribía en mi blog sobre el cometa Lenin. En aquel entonces, pues decían que el cometa Lenin iba a impactar con la Tierra, que producía terremotos y demás cosas. Entonces yo administraba un blog en donde cada día pues iba informando pues las nuevas observaciones que hacían los astrónomos, cómo va evolucionando el cometa y demás. Entonces Pedro apareció y afirmaba que no era un cometa, sino que era un agujero negro y que se iba a alinear con el Sol, iba a producir una llamarada solar y posteriormente pues un terremoto en Chile. Como sabemos, en Chile pues es un país muy sísmico y es un tema en el que los charlatanes hacen mucho énfasis para tener a la gente pues en sus manos debido al temor. Y de Pedro Aete, pues, ¿qué decir? Él decía que era parte de un programa que se llamaba 25920, o que tenía un observatorio solar. Las investigaciones que hicimos tanto yo y mis colegas de Chile, pues descubrimos que no tiene nada de eso. Desafortunadamente sufrí, pues, en cierta manera, acoso por Pedro Aete. Me escribía con otras cuentas, en mi blog me insultaba, hasta me amenazaba, ¿no? Con acciones legales. También vi que hizo una petición en contra de mí y demás tonterías que al final de cuentas lo que me deja tranquilo es que toda la gente sabe que Pedro Goethe no es una persona, no es un investigador, no es una persona que tenga elementos verdaderos. Y en la actualidad pues ya está en las sombras, ya como ha bajado mucho, mucho el interés en estos temas del apocalipsis, debido a que, si ves, lo repiten mucho, ¿no? Cada rato dicen, va a ocurrir un fin del mundo, cada rato dicen que va a ocurrir un temblor. No pasa, entonces ya la gente se cansa y personas como Goethe pues ya no pueden salir en televisión, debido a que ya se ha perdido la euforia, el interés por ese tema. Y en internet hay una persona que se llama Bolón Yocté, que es bastante bueno, ahora sí que divulga información sobre quién es en realidad Gaete. Y para las personas que estén interesadas en ahondar más sobre ese tema, busquen el material que él ha subido.
Vale, y este Pedro Gaete, yo por ejemplo lo conocí, entre otras cosas, primero por Salfate, ¿no? Y luego por otro gran divulgador español, modo ironía, que es Miguel Celades. Ese también lo entrevistó para YouTube y el vídeo tenía un título muy poco sensacionalista, así con el mismo modo que antes, que era SOS a la humanidad. Ese es un poco como lo conocí yo, ¿no? Y él y ha predicho ya varias veces el fin del mundo, ¿no? Con diferentes escenarios.
Incluso en una ocasión decía que sus instrumentos habían detectado que se daría un temblor en 3 días. Y cuando ya se estaba cumpliendo el plazo, reculó y dijo, no, 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 ya los del HARP, porque así él dice que son los del HARP los que producen los temblores. Ya los del HARP se dieron cuenta que detectamos su señal y ya no van a atacar a Chile. Entonces, en muchas ocasiones, él alarmas que daba, las cancelaba en el momento en que se terminaba el plazo.
El instrumento del que hablaba, que era un tambor, ¿no?
No, en realidad ni siquiera tenía instrumentos. Él inventaba de que tenía detrás un equipo científico. Con que para demostrar que tenía en realidad eso, publicaba fotos en donde se veían, por ejemplo, pantallas de plasma, computadoras, osciladores y demás cosas, pero en realidad simplemente eso era de cara a la galería, pero no tenía ningún equipo científico, todo lo inventaba.
Entiendo, era una broma.
Ah, sí.
Pero bueno, ahora ya esta va a ser la única pregunta que haga mención a personas. No nos culpéis por ese pequeño instante.
Bueno, y se me olvidó, porque tú me habías dicho divulgadores de supuestos misterios y conspiraciones en Sudamérica. Yo lo que veo en Sudamérica es es que hay mucha creencia, la verdad, muy pocos investigadores serios como en España. En España yo en lo personal he visto que hay una evolución. Estoy seguro que ahorita muchos de los que nos están escuchando no estarán de acuerdo. Pensarán que el mundillo del misterio es peor que antes. Y no es así. Como estaba diciendo, han surgido nuevos talentos como Juan José Sánchez Oro, Miguel Ángel Ruiz, David Mollet, entre otros. Bueno, no quiero hacerle la pelota a los muchachos de Cuadernos de Bitácora, pero ellos también son grandes talentos. Y en México, pues, no surgen muchas personas que sean así, buenos investigadores y buenos divulgadores. La mayoría son personas que repiten la misma información, que la élite esto, que los Illuminati estos, gente que se pone a grabar ovnis, pero resultan que luego son bolsas, resulta que son diversos objetos que son identificables y ellos lo venden como una gran evidencia. Algo que se repite mucho es entrevistar a los contactados y te repiten los mismos mensajes. Ya resulta hasta cansino. Por lo que veo aquí, yo que en Sudamérica y aquí en México también hay un retroceso aún en esto de la investigación, y en España yo veo un avance. Cada vez más son los programas en donde se presenta el punto de vista crítico.
Sí, yo creo que ta eso también tiene que ver con un poco la visibilidad que a veces tienen los trabajos, ¿no? Y aunque habrá pocos, ¿no? Seguramente sí que unos cuantos conocemos, ¿no? De mexicanos también y de otros países de Sudamérica. Pero bueno, sí que es cierto que abunda eso. ¿Crees en la posibilidad de que existan misterios o extraterrestres fuera de este sistema solar? Y misterios, por supuesto, dentro de o fuera también, ¿no? Y de existir vida en otro planeta como te la imaginas.
Pues, o sea, sí, misterios sí hay muchos. O sea, sí hay vida en otros planetas. Hay también misterios como el tema de la materia oscura o la energía oscura. Todavía no se sabe exactamente cómo se dio el Big Bang o cómo estamos aquí. O sea, con caiga religiosos y religiosas que te digan que lo creó un dios o una fuerza superior, o hay ateos que te digan que todo se debió a una fluctuación cuántica, porque es lo que dicen cuando tienen debates con religiosos, ¿no? De cómo surgió el universo. Y ellos dicen, por una fluctuación cuántica. Pienso yo que deberíamos ser más objetivos y aceptar que no sabemos cómo estamos aquí. Pero sí, o sea, de qué misterios hay, hay. También otra cosa que considero misteriosa es el libro Bochni. Nadie ha podido descifrar lo que dice. Otro misterio para mí es el que pasa después cuando fallecemos. ¿Continuamos o no continuamos? La mayoría, ¿no?, de personas piensa que las experiencias cercanas a la muerte son alucinaciones y demás. Pero todavía no queda claro. Hay historias bastante que me llaman la atención en donde un paciente pues fallece, o sea, ya no tiene pues ritmo cardíaco y se ve a sí mismo en la camilla, ve lo que hay en el hospital, ve ahí a sus familiares y hasta describe todo con detalle. Entonces ese tipo de cosas no podemos ignorar y si todavía no tiene una explicación hay que dejarlo en suspensión, suspender el juicio. Por ese lado sí, esos son para mí los misterios que existen. Y si existir vida en otros planetas, ¿cómo sería? No sé, pero de que no, lo que sí estoy seguro es que los extraterrestres nos tienen el mismo cuerpo, el mismo aspecto que nosotros. Por eso tengo mucha desconfianza cuando los autodenominados contactados describen a los extraterrestres como personas, ¿no? Y luego rubios y con ojos azules. O sea, ahí ya hasta se ve como hay en cierta manera un reflejo del deseo del contactado. O sea, le gusta ese tipo de personas. Y en todo refleja ese deseo en su supuesta experiencia de contacto. Para mí los extraterrestres son algo que no podemos ni siquiera imaginar, es algo bastante diferente. Y si algún día tenemos contacto con ellos o los vemos, va a ser un choque bastante, bastante fuerte.
Lo que me pasa a mí con esos casos de los que has hablado, ¿no? Donde aparece un ser rubio, ¿no? Yo antes los veía como normal, ¿no? Pero ahora cada vez que me encuentro a una mujer rubia guapa en un caso de contactado, pues es para dudarlo mucho, ¿no? Y es curioso eso, que tenga que ser una mujer rubia y que incluso en ocasiones haya acto sexual. Pero bueno, luego también hay otros casos de íncubos y súcubos, ¿no? Hay personas que creen en eso, que seguramente
Sí.
esté más relacionado con el sueño, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Bueno, esta pregunta ya quizá es más complicada de contestar sobre la NASA. ¿Qué opinas de la NASA, su carrera espacial, así como de las historias de conspiración que se han creado al respecto, ¿no?
Pues es que mucha gente, ¿no? Hay una frase que tiene César Buenrostro que siempre cuando la menciona me da risa y dice Vinche NASA. O sea, siempre la gente está contra la NASA, que la NASA nos miente, que la NASA nos oculta, que la NASA nos toma el pelo. Y no se dan cuenta de que en la actualidad, y ya también incluso por ahí de los años 60, pues ya había como, bueno, en sí, en los 60, en sí la comunidad científica estaba pues en Estados Unidos dispersa y también en Rusia. O sea, lo que me quiero referir es de que la NASA no es la propietaria del conocimiento de lo que pasa en el cielo. O sea, no es de que ellos puedan ver lo que pasa en el cielo y los demás no. Están los rusos, están otros países que tienen programas espaciales y si ellos detectaran cosas anómalas, lo dirían y dejarían a la NASA pues con el culo al aire. En la actualidad, pues ya hay muchísimas agencias espaciales, muchos programas que en estos momentos están operativos. Por ejemplo, la India tiene una sonda espacial en Marte. O Japón tiene robots orbitando la Luna. Entonces es difícil ocultar cosas como presencia de extraterrestres o no sé qué sería otra cosa que podríamos ocultar.
Los nazis ahí
Material.
tampoco aparecen los nazis.
los nazis y demás. Siempre se habla, ¿no? Por ejemplo, de la carrera espacial. Fue transparente, porque todas las misiones se emitían por televisión, se sabía cómo la NASA estaba haciendo su trabajo. Se dio, por ejemplo, el accidente en una de las primeras misiones Apolo, donde los tripulantes pues murieron en tierra cuando iban a despegar. Entonces, todo ese tipo de cosas no, que eran avergonzantes para la NASA, no lo pudieron ocultar y aún así continuaron. Si ellos hubieran fingido el alunizaje, Rusia ya lo hubiera reportado. O otros países que no estaban pues siendo aliados con los Estados Unidos. Pero cuando uno menciona este argumento, viene el conspiracionista y te dice, no, 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 pero Estados Unidos está aliado con Rusia, todos están aliados. Y es que eso es un pensamiento bastante ingenuo. Si en lo personal, diferentes grupos, por ejemplo, vamos a ver en el mundillo del misterio, cada uno tiene su grupito y no puede haber una unión en el mundillo del misterio. En la política pasa lo mismo. Están divididos por partidos, están divididos por intereses. Entonces, no me imagino que todos los países del mundo estén unidos y guarden un secreto. Tarde o temprano va a haber alguien que va a hablar y se va a destapar la coladera. Así que deberíamos utilizar un poquito eso del sentido común, ver de que la NASA no es la propietaria del conocimiento del espacio, que hay otras agencias espaciales, que hay una enorme comunidad científica, también hay una enorme comunidad de astrónomos aficionados, porque eso también lo sabe la gente. Piensa que la NASA es la única que tiene conocimiento de lo que pasa y hay muchos astrónomos aficionados que han descubierto cosas con sus telescopios y se lo reportan a la NASA o a la agencia espacial con la que estén colaborando. Entonces, no, 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 esto no está cerrado. Es bastante abierto y si ya en el espacio hubieran cosas así como que Nibiru, extraterrestres, tres naves espaciales acercándose, ya no nos hubiéramos enterado y sería totalmente imposible guardar el secreto.
Yo sobre este tema, digamos que lo he un poco, sobre todo lo que es la carrera espacial, ¿no? Me he informado un poco, básicamente porque curiosamente todo está relacionado también con los ovnis y la aparición y todo esto. La Guerra Fría, un montón de cosas ahí se juntan, ¿no? Y la carrera espacial, de ahí surge un montón de mitos, desde el de que la NASA no ha viajado hasta que coger un platillo volante los nazis y un montón de historias más, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese inicio de la NASA con Von Braun y, pues, de alguna manera esa utilización de la tecnología alemana?
Sí, no, eso es un tema bastante peliagudo, ¿no? Porque que ellos hayan integrado en su equipo a personas que venían del régimen nazi, sí es bastante polémico, ¿no? Porque Von Braun y las demás personas que estaban allí, en lugar de estar pues enviando cohetes a la luna, debieron haber pagado con la justicia por haber colaborado pues en las masacres en las que estaba involucrado Hitler. Ahí ya es una cuestión ya más de moral que técnica, ¿no? O espacial. Pero también algo que quería mencionar es que también circulan historias sobre los rusos y sobre su programa espacial. Por ejemplo, de que Yuri Gagarin no fue el primero que salió de la Tierra y que ya habían otras personas salido, pero no pudieron regresar. Se perdieron en el espacio o cuando estaban en la reentrada se consumieron o tuvieron un accidente y fallecieron. Entonces, eso generaba una mala imagen en la Unión Soviética y todo eso lo fueron ocultando. Y esta historia tiene su base en unos radioaficionados de Italia que grabaron conversaciones en ruso. De supuestamente de estas naves que viajaban pues clandestinamente. Todavía no he ahondado mucho en ese tema, pero no me parecería descabellado que haya Rusia ocultado misiones fallidas debido a eso, a que Ellos querían, pues, crear una imagen de que eran perfectos, de que el comunismo es el camino. Así que no me parece esa idea descabellada.
¿Y qué opinas de esa confusión que se tiene de la tecnología alemana, que muchos creen que realmente son platillos, no cohetes para lanzar, pues eso, bombas o alumbrar a la luna?
Ah, bueno, en lo personal no he andado mucho en ese tema sobre los ovnis nazis. Pero por lo que he leído, incluso Manuel Carvallal, en uno de tus audios, mencionó sobre ese tema, pero no me convence de que los nazis hayan desarrollado platillos voladores. Sí que tenían, digamos que, planos o un proyecto de una nave de ese tipo, pero pienso yo que no hay mucho sustento para pensar eso. Incluso muchas de las imágenes que circulan en internet de ovnis nazis están hechas con Photoshop o son otras naves y las hacen pasar como que son ovnis que estaban haciendo los nazis.
Sí, yo opino un poco igual, ¿no? Y que de alguna manera una historia se ha tapado con la otra y realmente el origen está ahí, ¿no? En la historia real, entre comillas, no vamos a decir, pero...
Igual yo me he planteado algo. Si esa tecnología, la tecnología del platillo volador, fuera viable, no pienso yo que hubiera problemas en que en los cielos estén viajando platillos voladores. O sea, a lo que yo me quiero referir es eso. No veo ningún yo un problema de que hubiera ovnis terrestres viajando por los cielos. O sea, no encuentro una razón para guardar el secreto.
Yo de hecho creo, bueno, por lo que yo me he documentado sobre eso, han existido proyectos, ¿no?, de nave circular y han volado de alguna manera. Y es
¿Y no
probable
ha
también
pasado
que
nada?
algún caso, yo diría minoritario, pero seguramente alguno, vio un platillo volante de verdad, no ni terrestre. Pero digamos que no llegaron a, pues eso, a hacer un concesionario de platillos. Pero bueno, vamos a seguir con la NASA, ya que se han dicho muchas mentiras sobre la NASA y los planetas del sistema solar, ¿no? Antes de empezar con las preguntas sobre esto, me gustaría comentar un poco el nuevo descubrimiento de la NASA y las dudas que algunos quieren generar sobre ese tema, que son un poco absurdas, ¿no? Como por ejemplo que como la NASA lo había dicho años antes, lo que se le olvida a esa persona que comenta eso es que la NASA no dijo se ha descubierto agua en Marte en su día. No me acuerdo ahora la palabra, creo que era suggestly en inglés. Que era como sugerían, la traducción real era un poco eso, no era en plan... Entonces ahora es la confirmación y algunos quieren pensar que más vale, pues eso, sugerir una sugerencia que la prueba definitiva. ¿Qué opinas sobre esto que se ha montado? Pues creo que también se ha explicado en otros sitios bien, ¿no? Pero en otros lugares que se ha utilizado esta noticia como para confirmar su teoría. ¿Qué opinas de eso?
Sí, primero decir que lamento que en la mayoría por no decir casi todos, de los canales de YouTube del misterio y también en ebooks, se ha tratado el tema de una manera bastante, bastante sensacionalista. Se nota cómo están las personas que tocan la noticia, pues desinformadas. Algo que no me explico es, bueno, si no sabes sobre el tema, pues consulta con un experto. Y eso no hacen. Entonces, yo, bueno, he aprendido mucho sobre este tema del nuevo descubrimiento en Marte, gracias a Ignacio, gracias a Javier Arri y a mis amigos de la red latinoamericana de blogs de ciencia. Y por lo que entiendo yo, está bastante claro de que hace años lo que había publicado la NASA no era de que había agua en Marte, sino que esas líneas que se ven en las pendientes de los cráteres, se habían encontrado. O sea, ese fue el primer paso. Se halló con los robots orbitadores que esas líneas aparecían en los cráteres, pero no se sabía que las producía. Y este nuevo estudio que publicaron recientemente, pues ya confirma que son sales hidratadas, así tan fácilmente. Y lo que me llama la atención es cómo todos los canales decían, la NASA nos está tomando el pelo, la NASA ya lo sabía, la NASA esto, la NASA lo otro. La verdad me sobrecojo de hombros porque en lugar de estar maldiciendo, primero deberían consultar con un experto, con alguien que sabe, y ya, se quitan de problemas.
Sí, o si no, otra cosa simple, ¿no? Que, como por ejemplo yo, que como no soy experto en ese tema ni un gran conocedor, pues no dices nada y ya está. También es otra solución, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, sí es cierto que ha dado mucho que hablar, ¿no? Y curiosamente, pues eso, no. Yo creo que el gran problema que tienen los conspiranoicos es que no saben diferenciar una hipótesis, una sugerencia, de lo que es un estudio ya más completo. Y que llega a unas conclusiones más tajantes, ¿no? Entonces piensan que da igual una cosa que otra. Pero bueno, a mí me sorprendió también ver un vídeo en el que yo podía traducir el titular de la NASA y no estaba siendo traducido tal cual. Y creo que incluso llegaron a comentar, pues, alguna palabra como de sugerencia, pero no llegaron a una conclusión muy normal. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Nos podemos fiar de la NASA? Bueno, yo creo que ya ha respondido un poco, ¿no?
Sí.
¿Debe de seguir siendo un estamento militar? ¿Qué opinas sobre que sea un estamento militar?
Pienso yo que ya no debería dejar de, perdón, ya debería dejar de ser un estamento militar para que así ya no haya tanta desconfianza del público hacia la NASA. Además, toda esta campaña de desinformación sobre la agencia y también desconfianza sobre las personas que trabajan en NASA, pues al final le repercuten a ellos en sus proyectos. Porque si la gente cree que ya estamos en Marte, ¿para qué vamos a financiarla? Para que envíen más robots. O sea, si me explico, si toda la gente ya está pensando eso, de que ya estamos en Marte, ya estamos en otros planetas, debido a que ya hay un proyecto secreto espacial, ¿para qué le vamos a dar nuestro dinero, ¿no? El dinero de los contribuyentes a NASA? Entonces, pues sí debe NASA atender todo esto, que la gente tenga más confianza en la agencia, para que los proyectos científicos pues sigan con normalidad.
Bueno, parece que va a ser difícil, ¿no? Pero esperemos que se dé algún día. ¿Y cuáles son las mentiras sobre el espacio que más te hayan sorprendido en tu carrera desmitificadora de alguna manera, que creas que merezcan ser nombradas?
Pues son muchas. Algo que siempre he visto que se repite mucho son esas informaciones de alineaciones planetarias. Se va a ver en el cielo, por ejemplo, Mercurio, Venus, Marte y otro planeta, y ya en los medios, en internet y demás, lo interpretan como un mal augurio, como que va a haber un terremoto, o se va a caer la bolsa, o va a pasar algo, ¿no? En el contexto social. Cuando simplemente, pues, es una alineación desde la perspectiva del cielo que tenemos en la Tierra. Además, también de que no se puede generar ningún terremoto debido a que la influencia gravitatoria que tienen los planetas sobre nosotros es menor a la que tiene la Luna sobre la Tierra. Otra cosa que también se repite mucho son los 3 días de oscuridad. Ahora sí que esta tiene su origen en la religión, ¿no? En el cristianismo. Bueno, no en el cristianismo, sino más específicamente en el catolicismo, por la historia esta de la aparición de la Virgen de Fátima. Pero sí, ese es algo que también repiten mucho. Y por ahí en los años 90, pues sí generaba más temor. Ya en la actualidad, como lo repiten a cada rato, ya dejó de tener relevancia. El Caballero Negro también es otra historia que repiten mucho los aficionados a los ovnis. Cualquier cosa que aparezca en el cielo antes de que lanzáramos satélites es el caballero negro. Y hay unas imágenes de la NASA que circulan bastante interesantes donde se ve un objeto oscuro y en ocasiones hasta pareciera ser una nave. Pero divulgadora ufológica Viviana Bryson de Argentina. Ella se puso a investigar y encontró que en realidad lo que se fotografió fue una manta y da ese color oscuro porque está a contraluz. O sea, es un efecto óptico. Entonces, no, no, no. Esas imágenes tienen una explicación. Con que también el caballero negro se nutre de muchos avistamientos de ovnis bastante interesantes, pero volvemos a lo mismo. No podemos meter todo lo que no podamos explicar en el saco del caballero negro. Ahí hay que tener mucho cuidado. Otro tema que también me llama la atención es el temor hacia los cometas. Creo que el temor más famoso que se tuvo sobre los cometas ha sido el del Hale-Bopp, ¿no? O el cometa Hale, que también generó angustia por allí del año 1900. Bueno, no sé la fecha exacta, pero ahí, a inicios de los años 1900, en Estados Unidos temían al cometa Hale. Y el Hale-Bopp se hizo pues célebre por lo que hicieron los integrantes de la secta de la Puerta del Cielo. Después de que había pasado eso, la gente ya no tenía temor a los cometas, hasta el cometa Halley, pero porque estaba ese tema de la profecía maya, digamos que era una antesala, ¿no?, a todo ese tipo de desinformación, de paranoias. Recuerdo cómo del cometa Halley decían cosas como que producía temblores, producía que producía más. Bueno, que se iba a impactar o cuando pasara su cola por la Tierra y generaría una lluvia de meteoritos, o que la propia NASA ya incluso sabía que impactaría y que nos divulgaba esa información de una forma así apócrifa en películas como Impacto Profundo, un montón de cosas bastante descabelladas. Y al final este cometa, cuando pasó relativamente cerca, se desintegró por una llamarada solar. Otro cometa que también llamó la atención de todos fue el cometa Edison, el cometa Edison. Y ahí, pues, nuestro amigo JL de Mundo Desconocido había publicado un video en donde el Hubble mostraba que eran en realidad tres naves espaciales en un cometa, cuando en realidad eso no era una imagen en sí del cometa, sino eran tres exposiciones en una imagen. Por eso se veía tres veces el objeto y daba la impresión de que era una nave. También decían cosas de Edison como que se impactaría en el sol y generaría una tormenta solar. Y lo mismo que decían de Lenin, dijeron de Edison, o sea, no, ni siquiera le cambiaron. El cometa Edison al final pasó por el Sol y también se desintegró. No pudo sobrevivir como el cometa Lobejoy, que ese sí pasó cerca del Sol y continuó su viaje y fue observado, si no mal recuerdo, en los cielos del sur, por ahí en esas zonas de Chile o Australia. Otra historia que también repiten mucho es la de Nibiru, Ercolubus, Planeta X o los miles de nombres que le pongan al supuesto planeta gigante rojo que albergaría, digamos, que a los Anunnakis o que generaría el fin del mundo. Algo que quisiera señalar primero es de que el concepto de Nibiru viene de los sumerios y el de Ercolubus, ese viene de la secta de los gnósticos. No sé si la conozcan allá en España, pero es una secta hecha por un colombiano y es conocida por ser bastante destructiva, bastante, bastante arcambolesca, ya que su fundador creía él ser el regente de Marte, que incluso decía él que cuando sentía calor o tenía sensación de fuego interno, se comía helados para disminuir eso. Era un personaje bastante extraño, el señor Samael Aungor. Y de este personaje, pues sale lo de Ercolubus. Lo del planeta X, ahí hay que aclarar algo. Ese nombre viene de la astronomía. Antes se pensaba que más allá de Plutón, Neptuno, había otro planeta generando una influencia gravitacional. Y los científicos denominaron ese planeta como el planeta X. Así que son diferentes conceptos y la gente en sí lo ha mezclado todo en un solo concepto, pero son cosas bastante diferentes. Las personas que creen que Nibiru existe presentaban mucho los famosos lens flares. O sea, tú le tomas una imagen al sol o a una fuente de luz bastante brillante y en el celular te va a salir una bolita. Y eso siempre interpretaba a la gente como dos soles, que esa bolita era Nibiru. También es recurrente ver cómo ellos presentaban la imagen de la nebulosa B838 Monocerotis como Nibiru, cuando simplemente es una supernova, una nebulosa conocida como eco de luz. Igual hemos visto cómo en Sky Maps estrellas que están en determinados puntos las han presentado como que es la evidencia de Nibiru. Vuelvo a lo mismo, hay que tener un poquito de conocimiento y preguntarse de dónde viene toda esa información para ver que no afuera no hay ningún planeta que nos esté amenazando o que pase periódicamente y albergue en su interior, ¿no?, a supuestos seres extraterrestres que nos van a esclavizar y demás. Y otra son las anomalías en la Luna y Marte. Es recurrente ver que la gente encuentra tanto en la Luna y en Marte estructuras, plantas nucleares, carreteras. Y ya, bueno, en Marte ya la cosa se ha tornado bastante bizarra, porque hasta encuentran el casco nazi, monedas, una mujer. Sí, se ha visto, ¿no?, las últimas noticias, como los medios, cada cosa que presentan los entusiastas, ya los medios hacen eco nada más para generar visitas. Y tengo que admitir que sí, hay en la Luna y en Marte muchas cosas raras que se escapan de nuestra comprensión, que no podemos resolverlas debido a que las naves o los robots tienen como misión otras cosas, más que tienen más con el planeta y no con eso extraño que fotografiaron. Quiero recalcar de que la NASA o otras agencias no están ocultando, porque las imágenes que estamos utilizando para decir que hay algo raro en la Luna o en Marte, pues vienen de estas agencias. Entonces no hay ningún tipo de ocultamiento. Lo que sí sugiero a la gente es eso: no cerrarse a las explicaciones racionales, y cuando encuentre algo que sí difícil, se escapa de la explicación racional o que podamos identificar, suspender el juicio y no andar diciendo de que es algo de origen extraterrestre o artificial. Está esa posibilidad, pero no afirmarlo categóricamente.
Sí, lo más curioso es que ya se ha llegado a extremos. La última ha sido una cuchara en Marte, ¿no? La que he escuchado ya que me ha sorprendido. En plan, de ahora vale cualquier cosa, ¿no? Si hay una cuchara, dentro de poco puede haber una taza o un plato. Bueno, le da un juego tremendo eso, ¿no?
Sí, incluso si te ponen, bueno, si nos ponemos a pensar todos, vamos a plantear la hipótesis de que sí, se desarrolló vida, digamos que una especie de vida primitiva. Los fósiles quedarían, pues, enterrados por la arena. Recordemos que en Marte se halla erosión. No es como en la Luna, en donde, pues, dejas algo allí y, pues, seguirá allí, durante, bueno, no durante la eternidad, pero sí durante muy buen tiempo, sin ser alterado. Entonces, pienso yo que cuando los humanos lleguemos a Marte, va a ser bastante interesante lo que se va a encontrar en el subsuelo. Puede haber muchas sorpresas y eso es lo emocionante de la exploración en Marte.
Que algo que me gustaría aclarar, ¿no?, es del comunicado que ha dado la NASA, que también hablan de que Marte en su día era más como la Tierra, ¿no?, que tenía agua y demás, pero que ahora realmente está seco, como quien dice. No hay el mismo agua como algunos entusiastas, vamos a decir, piensan, ¿no?
Sí. Sí. Y otra cosa que viene a mi mente son esas imágenes que vemos en donde hay tonos azulados en la superficie. Los entusiastas rápidamente dicen, son lagos, o que hay árboles o animales. Son extraordinarias esas afirmaciones, pero en realidad esos tonos azulados se deben a que las fotografías, que en su mayoría son del Mars Reconnaissance Orbiter, sí, creo que es esa sonda espacial, tiene, cuando fotografía, le aplican filtros a la imagen para resaltar diferentes características del terreno. Todo lo que pensamos que es azul y es agua, en realidad no es agua, simplemente tiene un filtro. Es como si creyéramos que las fotos que sube la gente en Instagram, que tienen el filtro vintage o otros filtros de otros colores, pues están fotografiando la realidad, ¿no? Y no, bueno, es así. Son filtros.
Sí, sobre eso hay mucho, mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tema, que es sobre la religión y México, ¿no? Yo creo que es uno de los males que llevamos para allí, ¿no? Entre, aparte de la colonización, que tampoco fue todo lo bien que es que podría haber hecho, incluso si no hubiese sido colonización, sino otro tipo de intercambio, ¿no? Pero bueno, yo creo que llevamos la religión y hoy en día, ¿qué opinas tú? ¿Es un país religioso México? ¿Ha afectado esa importación?
Y es un tema polémico debido a que, bueno, si ahorita me escuchan mis compatriotas, pues si hay una persona que tenga una devoción religiosa a la Virgen de Guadalupe o a lo que sea cristiano o católico, pues mil disculpas de lo que voy a decir a continuación. Sí, desafortunadamente sí somos un país muy religioso. Y es que pienso yo que de todos modos, si no nos hubieran, no hubiera llegado a la conquista y demás, hubiéramos seguido con nuestras tradiciones que en sí, en la actualidad se presentan pues como que muy bonitas, como que, los mayas, los prehispánicos eran más, superiores que las sociedades actuales, cuando no era así. Incluso había bastante cosas, bastante grotescas, bastante truculentas, como los sacrificios. O que se extraía el corazón. Entonces eso no, yo no lo veo como algo bonito, algo que muestre que una sociedad esté avanzando. México es un país muy difícil. Tiene muchas. O sea, cada sector de la sociedad piensa diferente. Y pienso yo que por eso mismo no hemos llegado a una unión. Por eso entre nosotros nos atacamos. Una persona llega a tener éxito y los demás lo empiezan a atacar. O si una persona llega a ese puesto, llega a la cima, rápidamente pensamos que se debe a que se sirvió del compadre, a que tiene, digamos, que contacto, ¿no? Con gente de poder y por eso llegó. Si no, es muy, muy triste que tengamos en México ese tipo de pensamiento. Y sobre el tema religioso, pues lo que sí yo he visto yo es que ya la gente ya no cree en la institución católica. O sea, no cree ni en el Vaticano, ni en los papas. Muchas veces también se alejan de seguir la religión al pie de la letra, porque pues no van a dejar de hacer, no van a decirlo, decimos, no van a dejar de follar, no van a dejar de decir cosas malas detrás de las personas, o sea, comportarse de una forma, pues, si así las decimos, normal. O sea, la gente no va a cambiar su comportamiento por la religión. Lo que le gusta a la gente de la religión es creer eso, en Dios, en que la Virgen te van a proteger, te van a ayudar. Y bueno, es respetable, ¿no? Cada quien lleva la vida como quiere, pero Sí, hay mucha gente que sigue teniendo un crucifijo, sigue adorando a la Virgen y demás. Se debe a eso, porque genera un bienestar emocional. Y hasta el momento, a la vista no se ve que algo lo pueda sustituir. El mexicano, o como mexicanos, vamos a seguir en esta misma tónica. En España o en otros países de Europa, sí hemos visto cómo ya la religión ha ido disminuyendo. Incluso en Holanda, hasta las iglesias ya son bibliotecas, lo que ya resulta hasta sorprendente. Y sí, al final es eso, ese fenómeno se debe a que ha habido una evolución intelectual. Y en México, pues, como también ¿cómo serían? Somos un país que se caracteriza por no leer, por ver mucha televisión, por creer lo que diga el compadre o lo que diga el amigo. Así que si seguimos en esa con esa filosofía, pues vamos a seguir creyendo en lo mismo y no vamos a tener un salto de un país del tercer mundo al primer mundo. También hay mucha superstición y eso se debe también a que México es bastante rico en leyendas, en tradiciones y demás. Es típico ver cómo la gente pues cree un poquito en astrología, en las limpias, va con autodenominados chamanes o gente que te limpia los chakras y demás. Incluso hasta eso lo vemos en la política. Uno de los presidentes por los que pasó México, Vicente Fox, en su equipo de campaña, tenía una persona que hablaba sobre los mayas galácticos. Así que hasta lo tenemos dentro de la política. También recuerdo, por ejemplo, recientemente hubo un caso de unas personas que quemaron una lechuza debido a que creían que era una bruja. Y es que en zonas, digamos que de México más rurales, todavía perdura esas creencias de que las brujas se manifiestan como animales, o como bolas de fuego y demás entidades supuestamente extrañas. Y si ya nos vamos a un caso bastante, bastante, bastante extremo y desagradable, también se dio el caso de una mujer que le sacó los ojos a su hijo debido a que supuestamente una voz se lo había ordenado. Y es que esa familia incluso creía que se iba a dar el fin del mundo. Entonces, sí, el panorama ahora sí que aquí cambian, ¿no? Las cosas. El pensamiento religioso, ¿no? En México no se ve que se dé. Antes de ahondar la siguiente pregunta, quería señalar algo.